La situación de los derechos humanos en Cuba fue el tema en una audiencia de un subcomité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos criticó el acoso del régimen cubano a dos activistas de derechos humanos.
Medidas para incrementar la natalidad en Cuba son consideradas insuficientes.
Marco Rubio abre cuenta en Twitter dedicada a asuntos cubanos.
Estados Unidos sanciona a Agencia de Contrainteligencia de Venezuela tras la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.
El gobierno y la oposición de Venezuela llegan a un acuerdo para tratar de hallar una solución a la crisis.
Y nueva ola de deportaciones se cierne sobre los Estados Unidos.
Deportes. El pugil cubano Yordanis Ugas combatirá el próximo día 20 en Las Vegas, estado de Nevada. Y joven prospecto del béisbol cubano firmó contrato con el equipo Rockies de Colorado. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 11 de julio del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por informaciones sobre Cuba.
La situación de los derechos humanos en Cuba fue tema en una audiencia del subcomité del hemisferio occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
El congresista demócrata por el estado de Nueva Jersey, Albio Cires, que preside el subcomité del hemisferio occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo que republicanos y demócratas concuerdan que es una injusticia que a 11 millones de cubanos se les prive de sus derechos básicos. El congresista Francis Rooney, republicano por la Florida y miembro de rango del subcomité, dijo que Cuba sigue siendo el estándar de la represión en el hemisferio occidental y que se ve su modelo de tiranía en Venezuela y Nicaragua. El director ejecutivo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Carlos Quesada, dijo que los crímenes en el Código Penal están definidos tan vagamente que se pueden utilizar para criminalizar todo tipo de comportamiento. Él dice que su grupo lleva 2 años documentando casos de prisioneros políticos y los crímenes de los que se les acusa. Y aunque se les acusa de crímenes comunes, ellos son prisioneros políticos criminalizados por su activismo y pensamiento. El director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas, Carlos Martínez de la Serna, señaló que Cuba continúa siendo uno de los lugares más represivos para los medios de comunicación en toda Latinoamérica. Él dice que la creciente influencia de la Internet ha abierto avenidas a la expresión y el trabajo periodístico, pero que también ha expandido las herramientas a disposición del gobierno cubano para monitorear, vigilar y censurar a periodistas y ciudadanos. Por su parte, John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, dijo que en Cuba solo se han visto cambios cosméticos que no alteran la naturaleza del régimen en Cuba, que sigue siendo una dictadura comunista unipartidista. Señaló que en los últimos 16 meses 2 decretos se han aprobado que socavan y restringen aún más los derechos humanos. Son el decreto 349, que restringe y controla la expresión artística en la isla, y el decreto 68, aprobado recientemente y que prohíbe a los cubanos tener páginas de Internet en servidores ubicados en un país extranjero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno de los Estados Unidos criticó duramente el acoso del régimen cubano a las activistas de derechos humanos Marta Beatriz Roque Cabello y Lázara Reyes.
El Departamento de Estado calificó de aborrecible el trato que el régimen comunista ha dado a ambas opositoras. En una denuncia divulgada en Twitter, el gobierno estadounidense recordó que la policía cubana encerró el pasado lunes a Roque y a Reyes por 3 horas en un vehículo sin aire acondicionado.
Algunas personas consideran insuficientes varias de las medidas anunciadas para incrementar la natalidad en una de las comisiones de la Asamblea Nacional. Ibe Pacheco preparó este reporte sobre el tema.
Cuba ha destinado 50 millones de pesos para construir o remodelar viviendas de familias con tres o más hijos, todo con el objetivo de revitalizar la natalidad, un asunto prioritario para la isla ante el envejecimiento poblacional que enfrenta. La activista Eloísis González, coordinadora de la plataforma femenina Nuevo País, dijo a Radio Martí que la medida no resolverá el problema.
Que la mujer esté convencida de que va a poder sustentar a un hijo con todas las comodidades que pueda tener. Entonces sí, pero mientras tanto en este momento no creo que vaya a resolver una situación.
Para el 2019, las autoridades cubanas prevén un crecimiento de la importación de productos como toallas húmedas, coches y culeros desechables.
Tener una criatura cuesta bastante. Todo el país, de un punto hasta el otro, las mujeres viven en esa situación, piensan todos los días en eso. ¿Qué voy a hacer con tantos hijos? ¿Cómo los voy a mantener?
En la reunión gubernamental también se abordó el tema de la infertilidad. El mandatario Díaz-Canel ha dicho que lograr mayor eficiencia en las consultas médicas que tratan el problema traería un impacto considerable en la natalidad. Pero ¿cómo lograr esta eficiencia?, se pregunta la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Es imposible lograr mayor fertilidad porque no está ni la progesterona ni mucho menos el clomifeno. Es regulador de la ovulación, uno de los tratamientos que más se utiliza, sobre todo en el caso de la mujer.
De acuerdo con datos del último censo de población y viviendas en la isla, alrededor de 2 millones de personas tienen ya más de 60 años y para 2025 será la población más envejecida de América Latina. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el segmento radial de BBC Mundo, Testigo de la Historia, recuerda hoy el caso del general cubano Arnaldo Ochoa, quien fue fusilado el 13 de julio de 1989 junto con tres otros oficiales bajo acusaciones de narcotráfico después de un juicio sumario.
El segmento de la BBC tiene 9 minutos de duración y se vale de una entrevista con Iliana de la Guardia, hija de Tony de la Guardia, uno de los oficiales que fueron ejecutados en ese sonado caso.
En su momento, Radio Martí dio una extensa cobertura periodística a este importante incidente.
Por otra parte, el senador cubano Marco Rubio abrió una cuenta de Twitter dedicada a los asuntos cubanos.
En la cuenta Marco Rubio Cuba 1, el senador de la Florida subrayó que su objetivo es defender la democracia en Cuba para que el pueblo pueda determinar su propio futuro libremente.
Bienvenido a esta cuenta dedicada a nuestra política hacia Cuba. Quiero dejar muy claro que nuestro interés es simplemente apoyar la democracia dentro de Cuba. El modelo económico, eso depende del pueblo cubano, eso le corresponde al pueblo cubano decidir cuál es su destino económico. Nuestro deber es apoyar la democracia para que ustedes puedan votar directamente para esas personas, esos dirigentes, esos oficiales de gobierno que van a hacer esa decisión. Así que nuestro interés en esta cuenta es comunicarnos directamente con ustedes dentro de Cuba, para expresarle nuestras prioridades, sobre lo que estamos trabajando y dejar claro qué es lo que estamos tratando de lograr para que ustedes puedan tener la libertad que todos los otros pueblos de este hemisferio disfrutan.
Y a las 11:08, vamos al pronóstico del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Barry en los 27.8 grados latitud norte y los 89.0 grados longitud oeste. Esto es a unos 145 kilómetros al suroeste de la boca del Mississippi. Con vientos de 65 kilómetros por hora, Barry se está moviendo al oeste a 7 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.006 milibares. Un giro al oeste-noroeste se espera para esta noche, seguido de un curso franco al noroeste para mañana viernes, lo que llevaría a Barry hacia el sudeste de Luisiana en la noche del viernes. El sur de la Florida y Cuba no están en el curso de este organismo. Para Cuba tendremos nublados esta noche con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Santi Espíritus. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales. Poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:10, hacemos el recorrido por la crisis de Venezuela.
Estados Unidos sanciona a la Agencia de Contrainteligencia de Venezuela tras la muerte del capitán de la Armada. Informa desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos impuso sanciones este jueves contra la Agencia de Contrainteligencia de Venezuela tras la muerte de un capitán de la Armada mientras estaba bajo arresto en medio de acusaciones de tortura. El Departamento del Tesoro estadounidense dijo que sancionó la Dirección General de Contrainteligencia Militar, aunque no entregó más detalles. El gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, confirmó la muerte el 29 de junio del capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta, quien había sido arrestado 8 días antes por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado. Organizaciones de derechos humanos y líderes políticos acusan al gobierno de Maduro de haber torturado a Acosta hasta la muerte y de haberse negado a aclarar las circunstancias que rodearon el deceso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La hiperinflación en Venezuela continúa a pesar de las medidas del gobierno en disputa para contrarrestarla.
Así lo indica el más reciente informe de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional de esa nación sudamericana. Desde Caracas amplía la AFP.
La inflación de Venezuela en junio fue 24.8%, con lo cual sigue la tendencia de desaceleración, según la medición de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. La variación interanual estimó es de 445.482%. Para el economista José Toro Jardi, a pesar de los ajustes del gobierno en disputa, la hiperinflación es una de las principales razones del deterioro de la economía.
De manera que estamos enfrentados a una situación devastadora, pero devastadora, además en medio de una situación de escasez tremenda, porque el país no se está produciendo más del 25% de los alimentos que requerimos.
No obstante, el experto mira el futuro con optimismo.
Claro que tiene salvación, pero entendamos que la salvación pasa por un cambio del modelo económico.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela, Luis Oliveros, por su parte, dijo que sí es posible salir de la hiperinflación y dio como ejemplo la economía de Brasil.
Llamaron a los economistas, a los mejores economistas del país, se estableció una reforma fiscal creíble donde el gobierno asumió el sacrificio de hacer la reforma fiscal.
Mientras tanto, el Banco Central de Venezuela volvió a divulgar indicadores económicos en mayo tras casi 4 años sin hacerlo y reconoció con cifras equivalentes a las de la Asamblea Nacional que el país está en hiperinflación. Álvaro Algarra, Oceanamérica, Caracas.
La agencia estadounidense de noticias AP reporta que en el marco de la tercera ronda de negociaciones que adelanta el gobierno y la oposición de Venezuela en la isla caribeña de Barbados, se acordó este jueves la instalación de una mesa para llegar a una solución a la crisis.
El anuncio fue hecho por el gobierno noruego, que indicó en un comunicado que la mesa, que trabajará de manera continua y expedita, tendrá como fin llegar a una solución acordada y el marco de las posibilidades que ofrece la Constitución.
En el escrito se señala que las partes continúan la negociación iniciada en Oslo en mayo pasado, sin ofrecer mayores detalles.
Asimismo, las autoridades noruegas subrayan la importancia de que las partes tomen la máxima precaución en sus comentarios y declaraciones sobre el proceso.
Los delegados del gobierno y la oposición retomaron esta semana en Barbados el proceso de negociaciones que estuvo suspendido por varias semanas. Once con 14 minutos, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Las redadas de familias de inmigrantes indocumentados comenzarán el domingo en 10 ciudades de Estados Unidos, así ha informado el New York Times.
La información ha sido recogida por Fox News, CNN, The Hill y otras fuentes informativas.
Las redadas serán conducidas por agentes de Inmigración y Control de Aduanas durante varios días a partir del 14 de julio contra unas 2.000 personas que ya tienen orden de deportación.
Entre las ciudades afectadas por el operativo se encuentran Houston, Chicago, Miami y Los Ángeles, según informó The Washington Post.
La medida había sido anunciada por el presidente Donald Trump el pasado junio, pero su implementación fue retrasada.
Y un operativo contra la inmigración ilegal en los Estados Unidos por parte de la administración Trump genera fuertes críticas de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El informe con Tony Gano.
Autoridades de inmigración de Estados Unidos se aprestan a iniciar el fin de semana una operación nacional en busca de personas que vivan sin autorización en el país después de que el presidente Donald Trump lo aplazara el mes pasado. Revelaron dos funcionarios de gobierno y defensores de los derechos de los inmigrantes. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, criticó que el presidente Trump utiliza la amenaza de redadas masivas brutales contra inmigrantes indocumentados con el objetivo de infundir miedo. Las familias deben permanecer unidas. Todos en nuestro país tienen derechos. Estas acciones brutales van a aterrorizar a niños y separarán a muchas familias, dijo Pelosi en una rueda de prensa en el Capitolio. El operativo se enfocará en aquellas personas con órdenes finales de deportación, incluso familias cuyos casos han sido acelerados por los jueces en 10 grandes ciudades de Estados Unidos, entre ellas Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Miami, Denver, Baltimore, Houston y Los Ángeles. Activistas que defienden los derechos de los migrantes están difundiendo números de emergencia para que los posibles afectados puedan llamar para que conozcan sus derechos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descartó el jueves incluir la pregunta sobre ciudadanía en el censo de la población del 2020 y, en cambio, pidió a su gobierno que examine sus archivos para informarle de cuántos de los presentes en el país son inmigrantes sin nacionalidad estadounidense.
Vamos a seguir una nueva opción, así dijo Trump en declaraciones a los periodistas desde la Rosaleda de la Casa Blanca. El presidente firmó una orden ejecutiva en la que instruye a todas las agencias de su gobierno que proporcionen cualquier información que puedan tener sobre el número de ciudadanos y no ciudadanos en Estados Unidos al Departamento de Comercio del que depende la Oficina del Censo.
Usaremos los datos precedentes de las distintas agencias o procedentes de las distintas agencias para elaborar un recuento completo de la población no ciudadana. Creo que será bastante más preciso que incluir la pregunta en el censo, añadió.
Trump se decidió no añadir la pregunta al censo 2 semanas después que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminara que el gobierno no había dado una razón adecuada sobre por qué debía incluirse esa cuestión en el formulario.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hizo un enérgico llamado a la unidad dentro del bloque demócrata y a suspender los dardos que podrían comprometer sus posibilidades de arrebatar la presidencia a Donald Trump.
El llamamiento que hizo Pelosi a puertas cerradas refleja las profundas divisiones que hay entre los moderados y el ala izquierda del partido en general, y entre ella la representante Alexandria Ocasio-Cortez en particular.
Once con 18 minutos, vamos a la página web de Radio y Televisión Martí, donde se aborda la declaración de Londres, la cual afirma que el acceso a la Internet es un derecho humano, y Luis Felipe Rojas nos informa.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. El pasado martes, en Londres, un grupo de relatores especiales de varios continentes se reunieron para dar a conocer una declaración conjunta titulada Desafíos para la Libertad de Expresión en la Próxima Década, a partir de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2019. Los reunidos allí denunciaron la continua prevalencia de restricciones legales indebidas medidas sobre la libertad de expresión en línea y su aplicación abusiva, destacando la importancia de que los estados respeten las obligaciones establecidas en el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que ha sido firmado por varios países, pero no todos los respetan, expresaron los firmantes. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a las 11:20, repasamos las noticias de América Latina.
En Nueva York, la Fiscalía pidió este miércoles cadena perpetua, más de 30 años de prisión, para el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. La sentencia será anunciada el próximo 17 de julio.
Además, la Fiscalía quiere que El Chapo pague los millones de dólares requeridos por el gobierno en los 90 días posteriores a la sentencia.
Los fiscales dijeron en un documento que la naturaleza horrenda y las circunstancias del delito del acusado, su historial y características y otros factores de peso justifican la sentencia de cadena perpetua.
Por otra parte, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, viajará a Washington para reunirse con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves la presidencia guatemalteca.
La reunión entre dos jefes de Estado se realizará el próximo lunes en la Casa Blanca, y ese mismo día el mandatario guatemalteco tiene previsto entrevistarse con funcionarios del gobierno estadounidense para tratar temas de seguridad, migración y económicos.
El viaje de Morales también fue confirmado en declaraciones a periodistas por el vicepresidente de Guatemala, Jafet Cabrera, pero aclaró que desconoce cuáles son los temas que se van a tratar en la reunión con Trump. Guatemala y Estados Unidos están negociando en la actualidad la firma de un convenio para convertir a la nación centroamericana en un tercer país seguro, lo que representaría que las autoridades estadounidenses envíen al territorio guatemalteco a migrantes de otros países que soliciten asilo.
Un grupo de ex cancilleres guatemaltecos presentó este jueves ante la Corte de la Constitucionalidad, la máxima instancia jurídica del país, una acción de amparo en contra del presidente Morales y de su ministra de Relaciones Exteriores, con la finalidad de evitar que se firme ese convenio.
Y los brasileños reaccionaron el jueves a favor y en contra de la reforma de las jubilaciones, que fue parcialmente aprobada por la Cámara de los Diputados. Desde Brasil, el informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
Los brasileños reaccionaron el jueves, un día después de la primera votación que favoreció el avance de la reforma de las jubilaciones en la Cámara de los Diputados.
Perjudica directamente al trabajador, sin ningún...
Eso perjudica directamente al trabajador, sin una regla de transición, principalmente para aquellos que ya están en proceso de jubilación.
El proyecto impulsado por el presidente Jair Bolsonaro fija como edad mínima de retiro 62 años para las mujeres y 65 para los hombres, en un país que permite jubilarse por años de contribución. También prevé llegar hasta los 40 años de servicio para obtener el beneficio completo, aunque ese punto deberá definirse entre las enmiendas que los diputados le realizarán. La contundencia de resultado favorable entre los diputados evidencia la fractura en la izquierda brasileña desde que salió del poder en 2016. Con la reforma, que debe ser votada en la Cámara de los Diputados y luego por el Senado, el gobierno pretende ahorrar unos 300 mil millones de dólares.
Desde el punto de vista económico, creo que la aprobación de la reforma de las jubilaciones va a ser más beneficiosa para atraer la confianza del inversor nuevamente al país que propiamente en la economía y que ha sido anunciada con la reforma de las pensiones.
Los críticos del proyecto resaltan que elevar el número de años de contribuciones excluirá a millones de personas en un país donde un cuarto de los trabajadores del sector privado son informales. Los defensores insisten en que el sistema actual es una bomba de tiempo por la evolución demográfica de Brasil, que prevé que en 2060 el 25,5% de las personas tendrá más de 65 años.
Aún sin detalles de lo acordado, tanto el gobierno en disputa como el gobierno interino de Venezuela continuarán las negociaciones con el fin último de resolver la crisis de ese país. La corresponsal Celia Mendoza tiene los detalles.
Con un mensaje en Twitter, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, anunció el fin de la jornada de diálogos en Barbados, la tercera reunión cara a cara entre la oposición y el oficialismo bajo el mecanismo de Oslo.
Culmina en Barbados esta jornada de la Mesa Permanente del Diálogo por la Paz, espacio para dirimir las controversias por las vías constitucionales y pacíficas. Exitoso intercambio auspiciado por el gobierno de Noruega. Agradecemos a la primera ministra de Barbados por su hospitalidad.
El encuentro, que se adelantó bajo un total hermetismo, llevó a que residentes en la isla como Mirna Hughes, presidente de la Asociación de Venezolanos, pidieran más transparencia e información.
Como venezolanos nosotros queremos estar envueltos en cualquier solución, por muy pequeño que sea el rol que tengamos, en cualquier solución para ese desastre que hay en Venezuela. O sea, porque la idea de nosotros era hacer una protesta y darles a conocer nuestra posición, tanto a la oposición como al régimen.
Interés que, según Hughes, que lleva 34 años viviendo en la isla, crece para esta comunidad de venezolanos. Ella señala que están trabajando desde Barbados para hacer conocer la verdadera situación que enfrentan sus familias en Venezuela.
Decidimos que la gente de Barbados tenía que saber qué era lo que estaba sucediendo en Venezuela, porque tenemos a la embajada diciendo que en Venezuela no está sucediendo nada, que en Venezuela no hay crisis humanitaria. Entonces nosotros, era nuestro deber como venezolanos.
El gobierno de Noruega, por medio de un comunicado de prensa, confirmó que se mantendrán las negociaciones continuas y expeditas, esto bajo el marco constitucional de Venezuela. Al mismo tiempo indicó que las partes tendrán la oportunidad de avanzar en consultas antes de seguir adelante con las conversaciones. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Barbados.
Y ahora vamos a los deportes con Edemio Nava.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El prometedor pelotero cubano de Ciego de Ávila, Sandri Hernández, acordó un contrato profesional con el equipo Rockies de Colorado por la suma de $120,000, informó CiberCuba. El prestigioso blog de pelota cubana fue el primer medio que se refirió a ese acuerdo en su cuenta de Twitter. Hernández salió de Cuba legalmente a finales del pasado año, buscando la opción de pasar al béisbol profesional. Se destacó como prospecto e integró la Selección Nacional de Cuba Sub-15. En su último campeonato juvenil en Cuba fue el bateador de mejor averaje con el equipo de Ciego de Ávila. Hernández continuará su carrera en la Liga Dominicana de Verano y cuenta con una amplia velocidad y versatilidad, posee un brazo bastante valorado y pueda seguir desarrollándose como bateador. Y hoy, jueves por la noche, solamente se realizó un partido en las Grandes Ligas de Béisbol después del Juego de las Estrellas que ganó la Liga Americana con el salvamento para el cubano Aroldi Chapman. Esta noche el equipo de los Vigilantes de Texas derrotó por la vía de la lechada 5-0 a los Astros de Houston, que pese a perder conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con 57 victorias y 34 derrotas. El éxito fue para el veterano pitcher Lance Lynn, ahora con 12 triunfos y 4 derrotas. A propósito, primer lanzador este año en las Grandes Ligas en llegar a 12 éxitos. Por el equipo de los Astros, el cubano Yuli Gurriel se fue de 4-0, bajó a 2.74, y el tunero Jordan Álvarez, de 4-1, batea para 338. Por los Vigilantes de Texas, Galo se fue de 4-1 con una impulsada y una anotada, y el más sobresaliente, el venezolano Odor, quien se fue de 3-2, dos dobles, impulsó dos y anotó una. Mañana viernes, un total de 15 partidos donde veremos en acción a 7 lanzadores latinoamericanos, incluyendo a Domingo Germán, el dominicano lanzando por los Yankees ante el Toronto, que va a depender de Aaron Sánchez. En la Liga Americana, los líderes, los Yankees, Minnesota y el Houston, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles, que tiene el mejor récord este año con 60 victorias y solo 32 derrotas. Y el filipino Manny Pacquiao va a concluir este fin de semana su preparación con miras a su pelea de este 20 de julio en Las Vegas, cuando se enfrenta al norteamericano Keith Thurman, quien está invicto en 29 combates, de los cuales ganó 20 por la vía rápida. La pelea coestelar será entre el invicto méxico-americano Omar Figueroa, quien tiene 28-0 con 19 knockouts, quien irá a una pelea sumamente difícil ante el cubano Jordanis Ugas con 23 triunfos y 4 derrotas. En su anterior combate, Ugas, bronce olímpico en Beijing, China en el 2008, perdió cerrada pelea ante el campeón mundial de la Federación Internacional, el norteamericano Shaun Porter. De todas formas, creo que Ugas pudiera salir ganando en este combate. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección de